Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, COPE. Estar informado.
Ha ganado el Real Madrid 2-1 con un gol de Ceballos en el minuto 88. Saludo a Miguel Ángel Díaz y a Escalera para que me digan si hay alguna urgencia. Hola Miguelito, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas
noches. Escalera, que está en sala de prensa esperando a Solari, ¿no?
Sí, esperando, que debe llegar de un momento a otro, así que pedimos paso cuando llegue.
Acaba de confirmar Solari a los compañeros de Movistar Partidazo que Benzema tiene una fractura en el dedo meñique. ¿Es la información que tienes tú, Miguel Ángel? ¿De la mano?
Sí. Estamos esperando de todas formas la confirmación porque no han pasado todavía los doctores por la zona mixta, pero otro nuevo contratiempo para el Real Madrid. Se espera que Mariano ya esté a disposición de Solari para el partido de Copa del próximo miércoles en Leganés, pero otro problema más. Y
bueno,
encima en la delantera.
Ha ganado el Real Madrid, como digo, 2-1, un Madrid con 5 defensas en el equipo titular, 3 centrales, aquello que venía pidiendo Paco González y que hoy ha recurrido a ello el entrenador del Real Madrid, Santiago Solari, sin Isco ni Marcelo en el equipo titular. Y ha terminado con Vinicius y con Cristo como delanteros, por la lesión, como decimos, de Benzema, que acaba de confirmar Santiago Solari que tiene una fractura en el dedo meñique de la mano. Ya no volvió después del descanso y entonces salió Cristo. Las lesiones han obligado a ver a un Madrid muy joven, con pinta de Castilla, tanto que Cristo y Vinicius fueron los delanteros del Castilla en el inicio de temporada con Santiago Solari en ese equipo. Jugó Brahim Díaz en el final de partido y no jugó ni un solo minuto Isco. El Madrid sigue a 10 puntos del FC Barcelona, que le ha ganado hoy 3-0 al Eibar con el gol 400 en la Liga de Leo Messi. Los otros dos los hizo Luis Suárez. Además, ya saben, Atlético de Madrid 1, Levante 0, con gol de Griezmann de penalti, discutido. El Levante eleva una protesta o pide aclaraciones del uso del VAR. Y además, Atleti Bilbao 2, Sevilla 0, con dos goles de Williams. Este es Ceballos, que va a hablar ahora dentro de un rato con Miguel Ángel Díaz y los compañeros que están en la zona mixta. Nada más terminar el partido, hablando sobre la falta que ha lanzado.
Las sensaciones son buenas. Creo que son tres puntos muy conseguidos. Creo que el equipo sufrió la segunda parte, pero son tres puntos que no saben a oro.
¿Pides tú el balón en la falta? Porque estaba por ahí Sergio Ramos, estaba Casemiro. ¿Demuestras personalidad pidiendo tú el balón en esa falta?
Me veía con mucha confianza, tenía ganas de reivindicarme y Sergio lo sabía. Lo habíamos hablado días anteriores y me dijo que lo iba a meter, y enfrente tenía a Pau, que entrenó mucho con él en la selección, y desgraciadamente metió el gol, que para mi equipo ha sido una victoria, pero para Pau una desgracia. Le dije a Casemiro que se pusieran para que el portero no viera, y la verdad que encontré el hueco y metí el gol.
Pidiendo perdón, después de que el público te haya pitado cuando has entrado al terreno de juego.
He crecido aquí como futbolista y no me esperaba este recibimiento, pero bueno, creo que no es momento para hablar de eso, sino para disfrutar de la victoria.
¿No se te ve feliz a pesar de marcar un gol tan importante para el Real Madrid en el día de hoy?
Sí, por mí estoy muy feliz, por el equipo y sobre todo por los tres puntos, pero me voy con una sensación agridulce de no haber conseguido el cariño de la que hacía mi afición durante tanto tiempo.
Solari acaba de decir a los compañeros de televisión sobre Isco: nosotros somos un plantel muy amplio y todos somos importantes. Si quieres salir o no del club, no es una pregunta para mí. Saludo a la gente que va a comentar en este tramo del tiempo de juego lo que le ha parecido el partido, el Real Madrid, el Betis. Siro López, hola Siro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Poli Rincón, que se incorpora después de un sorbito de agua. Hola Poli.
Hola, buenas noches a todos, ¿qué tal, cómo estamos?
Está Oliva en Sevilla, hola José Manuel Oliva.
Hola Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Y está en la agencia EFE rematando la información para toda España y todo el mundo, Roberto Morales, hola Roberto.
Hola Corro, buenas noches.
Vamos a escuchar a Solari sobre Isco. Ah, esa ha sido una anticipación de lo que vamos a escuchar luego sobre Isco, lo que ha dicho Solari. Ahora lo vamos a escuchar en la sala de prensa. Pregunto rápidamente, Siro, ¿te ha gustado el Real Madrid?
No, me ha gustado un rato. Me ha gustado la primera parte, casi toda, menos a lo mejor los 10 últimos minutos, pero me ha gustado en la primera parte. En la segunda yo creo que Benzema se nota. Estaba escuchando a Poli en la retransmisión y yo, que soy benzemista, yo creo que Benzema se nota más de lo que la gente piensa. O sea, para mí es imprescindible.
Perdonad un segundo, que vamos a escuchar a Santiago Solari ahora sí en la sala de prensa.
Bueno, el valor de los tres puntos, ¿no? Para intentar seguir recortando con los equipos que están por encima nuestro. Y bueno, sí, el valor de la incrustación de los chicos jóvenes, que toca este año también, en un plantel tan consagrado, que es delicado, pero lo debemos hacer, y que Cristo, Brahim, Valverde, Reguilón, ¿quién más? Vinicius, todos jugadores menores de 21 años, 20, algunos jóvenes, algunos jovencísimos, hayan terminado jugando hoy y estén a la altura de las circunstancias, es una buena noticia para el club, por supuesto.
Hola, Solari, ¿qué tal? Buenas noches. Isaac Escalera, en directo para Tiempo de Juego de la cadena COPE. Hoy hemos visto al Madrid con tres centrales. ¿Cómo ha visto su equipo y, sobre todo, si puede ser, puede darle continuidad a este sistema en los próximos partidos?
Son decisiones puntuales para momentos puntuales. Tenemos realmente muchos inconvenientes, muchos jugadores que están lesionados, sobre todo jugadores de ataque, y teníamos que encontrar alternativas para tener profundidad para poder ganar el partido.
Sí, aquí Mister Rafael Pineda del País. Me gustaría saber qué tiene Benzema, si ya tiene más
tiene
o menos un pronóstico de la lesión.
En una falange, sí.
Una más, ¿no? Una lesión más, entonces, quiero decir.
Bueno, por suerte estás en una mano. Entonces yo supongo o quiero creer que él podrá estar. Pero bueno, eso dependerá de lo que digan los doctores, por supuesto.
Hola, Santi. Muy buenas. Antonio Romero de la cadena SER.
Igual Benzema tiene manos en los pies también, ¿eh? Perdón.
No, perdona tú. Voy a ser poco original. Hoy han jugado todos menos Isco. En un Real Madrid de urgencias en el que tocaba que los chavales en este año complicado salgan, ganen, jueguen, Isco ha calentado y no ha jugado. ¿La explicación es solo técnica? ¿Tenía algún problema?
Pero somos los que somos y creo que hemos hecho un partido muy serio y me gustaría enfocarme en lo que hizo el equipo y todos somos el equipo y tenemos tres competiciones, pero el equipo lo conforman los que juegan, los que no juegan, todo.
Antonio, es una pregunta, por favor, ¿vale?
Sí, Solari, enhorabuena por el triunfo. Alejandro Romero, en directo para Onda Cero, para el Transistor. Al hilo de la pregunta anterior y continuando para no perder ese hilo, ni Isco ni Marcelo han contado hoy, a pesar de todas las ausencias que tenías. ¿Responde estrictamente a un tema táctico o hay que pensar que hay algo personal en el caso concreto?
De ninguna manera. Yo no, repito...
Porque es que el jugador se está devaluando, Santi.
Lamento repetirme. El plantel es el que es y nosotros hacemos lo mejor posible todos. Yo como entrenador y los jugadores. Todos pueden jugar, todos son partes del plantel. Yo es algo que se los digo constantemente, desde el primer día que estoy aquí.
Vamos a hacer la última pregunta.
Buenas noches, Silvia de Antena 3, aquí. Quería preguntarle por Dani Ceballos. Ha marcado en un campo complicado para él en lo emocional y se le ha visto incluso lloroso, yo no sé si lágrimas, pero sí casi. ¿Qué le ha dicho, si ha podido verlo, o qué le va a decir?
Bueno, evidentemente Ceballos lleva estos colores en el corazón y siempre es emocional volver a los sitios de donde uno salió. A mí me ha tocado también como futbolista regresar y es siempre un momento emocional. Y después el fútbol tiene esta magia, ¿no? Que es la famosa ley del ex, que el ex siempre hace daño. Bueno, tocó a favor nuestro esta vez. Esas cosas son esas cosas bonitas del fútbol que cada tanto se repiten.
Solari hablando de Ceballos, Ceballos me imagino, Miguel Ángel, hablando de Ceballos, ¿no?
Sí, lo escuchamos.
El calentamiento, cuando has entrado... ¿Qué pasa entre Dani Ceballos y la afición del Betis? ¿Cuál de verdad hay en todo este asunto?
Creo que es una historia que queda por resolver. Creo que estos pitos vienen porque anteriormente creo que he sido muy querido aquí. Creo que hace una afición la cual yo le he dado mucho y ellos a mí también. Y creo que llegará el momento, no sé si hoy, mañana, dentro de unos años... que se sabrá toda la verdad. Creo que no es momento para hablar, sino para disfrutar de los tres puntos de hoy.
Dani, ¿te sientes con confianza con Solari? Porque no está siendo titular en los últimos partidos, aunque hoy has marcado un gol importante que sirve para tres puntos. ¿Sientes que el entrenador confía en ti?
Sí, igual que yo siento que el míster confía en mí, creo que los 24 jugadores de la plantilla tenemos que hacer lo mismo. Creo que desde... el portero hasta el delantero, todo tenemos que sentir importante porque va a llegar nuestro momento y tenemos que aprovecharlo igual que hoy lo aproveché yo.
Dani, sí choca, es verdad que había muchas lesiones y que todos merecen jugar, sí, pero sí choca ver jugadores de talento, jugadores que se asocian, caso tuyo, caso de Isco, que no gozaban de o no gozan de minutos, ¿no? Más Isco que tú en este Real Madrid. ¿Cómo lo veis vosotros dentro del vestuario?
Bueno, el míster tiene una plantilla muy amplia, creo que es muy difícil jugar en el Real Madrid, creo que todo el mundo le gusta jugar, en el momento que no juega es normal que no esté feliz al 100%, pero es momento de trabajar, hablar poco, intentar reivindicarte para poner las cosas difíciles al entrenador.
Estáis a 10 puntos de la cabeza, prácticamente como la temporada pasada, con tres equipos por encima de vosotros. No sé si en el vestuario inconscientemente se habla de repetir lo de la temporada pasada, ganar la Champions y la Liga, bueno, casi casi como banco de pruebas, aunque suene fuerte decirlo.
Bueno, yo personalmente no pienso así y creo que el vestuario tampoco. Creo que estamos vivos en tres competiciones y que es verdad que hay un pequeño margen con los de arriba de 10 puntos, pero bueno, creo que tenemos que ir partido a partido. Ahora el miércoles nos toca afrontar la Copa, que también estamos vivos, la Champions, que estamos en octavo, y creo que tenemos que seguir así, recortando puntos como hoy lo hicimos frente al Sevilla y al Alavés, y creo que tenemos que ir poco a poco y veremos a ver qué pasa los próximos meses.
Han sido cinco temporadas con la BBC, tú sí, la has sufrido, la disfrutaste la temporada pasada, y hoy el Madrid a 13 de enero, a mitad de temporada, ha acabado con Brahim, con Vinicius y con Cristo. Esto se lo dices a un aficionado en agosto y no se lo cree.
Hay que buscarle cinco pies al gato. Creo que no es momento para hablar de BBC, no es momento para hablar ni de Brahim, ni de Cristo, ni de nadie, sino de disfrutar.
No, no lo digo en tono peyorativo, es una realidad, Dani. Ha pasado lo que ha pasado, ¿no? Con muchas lesiones y con decisiones del entrenador.
Sí, hoy tenemos la mala suerte de que Karim se lesiona y no puede estar en el campo. Bale ha tenido unos problemas y está haciendo importante para nosotros. Sí que es verdad que son importantes para nosotros y tenemos que recuperarlo cuanto antes.
Dani, ¿te ha convencido el esquema que ha estrenado hoy el míster con cinco atrás?
Bueno, yo creo que ha sido un esquema que ha sorprendido al Betis, que llevaba toda la temporada jugando con cinco y el planteamiento se esperaba con línea de cuatro. Creo que hemos concedido muy poco, hasta unos minutos finales que el Betis apretó, pero la verdad que el partido del equipo ha sido muy serio.
Gracias.
Bueno, pues esta es la palabra de Dani Ceballos. Por cierto, Corrochano, te confirmo que ha sido sometido a una placa, a una radiografía Karim Benzema, aquí en el estadio, y efectivamente se confirma esa fractura del meñique de la mano. En breve habrá parte médico oficial y a ver cuánto tiempo está el francés de baja, porque desde luego la parte ofensiva, la delantera del Real Madrid, empieza a ser una situación absolutamente dramática.
Ha hablado Valverde, ha hablado Ceballos, ha hablado Solari. ¿Quieres decir alguna cosa más o te dejamos que te marches?
Por el momento nada más, ya te digo, esperando la salida de los jugadores. Sin Benzema, partido el próximo miércoles en Butarque. Espera Solari recuperar a Mariano al menos para paliar esa cantidad de bajas que tiene.
Gracias, Miguel. Un abrazo, ¿eh?
Chao, hasta luego.
Ahora dejamos abierto a Escalera por si hay alguna cosa del Betis importante que contar. Por ejemplo, esta que ha dicho Setién a los compañeros de Movistar Partidazo, a Ricardo Sierra, lo que le ha sorprendido realmente del Madrid.
Lo que nos ha descolocado un poco es que saliera con cinco defensas, fortaleciendo mucho la parte central del área, con los jugadores de medio campo. Al final se han replegado mucho y esto sí que no esperábamos esta situación. En el resto de las cosas yo creo que hemos estado muy bien, hemos superado al Madrid. Es verdad que luego ahí nos ha faltado un poco de precisión para finalizar mejor, con centros y con remates, pero claro, tenían muchos jugadores ahí en el centro del área que no era fácil.
Ciro, Poli, Roberto y Oliva, tenemos 10 minutos por lo menos de charla de lo que ha sido el partido. Ya ha dicho Ciro que no le ha gustado el Real Madrid. Poli, ¿a ti te ha gustado el Madrid o no te ha gustado nada?
Me ha gustado 30 minutos mucho, bueno, mucho, pero las sensaciones no son buenas. A lo largo de los 90 minutos tú tienes que hacer un balance positivo o negativo. Yo creo que por una parte es negativo porque no me ha gustado, como te he dicho, y ha habido muchas mutaciones del equipo en muchas fases del encuentro, y luego positivo porque estos partidos te enseñan precisamente dónde te equivocas, dónde puedes mejorar y qué puedes corregir. Y yo creo que el Madrid tiene muchas cosas que corregir y muchas cosas que mejorar. Fíjate que ha dicho Setién una cosa clara. Le ha sorprendido el Madrid jugando con tres centrales.
Bueno, él y a todos, porque no habíamos hablado de eso en la previa.
No, pero fíjate, y sin embargo luego ha dicho que son decisiones puntuales. Creo que en ese momento ha acertado, fíjate que en ese momento ha acertado, le ha preguntado luego en rueda de prensa, le ha preguntado que si esto iba a ser el sistema y ha dicho que era puntual, y la verdad es que eso me da alegría oírlo, porque puede decir que en un momento determinado el Madrid ha entendido cómo tenía que jugar este partido contra el Betis desde el principio, pero no quiere decir que lo vaya a seguir. Como también te digo que esto hay que entrenarlo, hay que matizarlo y hay que asimilarlo.
Son decisiones puntuales para momentos puntuales, ha dicho Solari. Roberto.
Bueno, me gusta ver que los jugadores se ponen en mono de trabajo en este momento, de tantas dificultades, de tantas bajas. Me gusta ver cómo jugadores del Castilla salen y dan la cara. Si haces un repaso del equipo con el que ha acabado el Real Madrid, parece mentira y parece complicado que pueda ganar en un estadio como el del Betis o cualquier partido fuera de casa de un Real Madrid que era muy irregular a domicilio, como comentábamos ayer en el programa. Y yo creo que Solari se la ha jugado hoy. O sea, al final creo que ha sido el once más arriesgado, más polémico. Si llega a empatar o a perder el partido de Solari, se le iba a volver en su contra las decisiones que ha tomado. Tiene muchas bajas y aún así ha arriesgado muchísimo en el once y hay cosas que son difíciles de explicar. Si te gusta este Real Madrid, pues hombre, no es el Real Madrid ideal que espera todo el madridismo, pero al final ha ganado el partido, ¿no?
Estoy convencido, anticipando un poco al debate periodístico, porque ya lleva unos años uno en esto, que uno de los debates de la semana va a ser si es de equipo pequeño jugar con tres centrales o cinco defensas. Ese es un debate que se va a abrir rápidamente, bueno, en el Real Madrid.
¿No? El Chelsea no es un equipo pequeño, creo, y ha jugado una temporada entera o dos temporadas.
En la Juve y en el Chelsea, ganando cosas, ha jugado así. Y con Italia también, claro, pero bueno, cada uno tiene
quiero,
su estilo.
Si me permites, Corro, le quiero hacer una pregunta a Siro y a Roberto, sobre todo. ¿Vosotros pensáis que el Madrid va a ganar el partido en el segundo tiempo? ¿De verdad?
No, yo creía que ganarlo nadie. No lo iba a ganar.
Y se veía, y lo hemos dicho, yo creo que yo lo he dicho varias veces, el gol se veía del Betis.
Voy más lejos, Poli. Lo justo, viendo lo que hemos visto en el campo, hubiera sido el empate, hubiera sido el
como
premio,
mínimo.
Vamos.
Pero el caso es que poniendo cinco defensas ha ganado el partido.
El equipo ha estado
más. Lo gana con cuatro.
Tiene razón.
Pero en la primera parte, sí es verdad, Poli, fíjate que con defensa de cinco.
Sí.
O defensa de tres, porque al final son dos carrileros, ¿no? El Madrid ha jugado más juntito, o sea, es que no le han hecho tantas ocasiones de gol como en otros partidos, o sea, porque acuérdate que en otros partidos, con defensa de cuatro, es que eso era una verbena, eran ocasiones.
Me alegro lo que está diciendo Siro, claro. Porque fíjate, está jugando con un equipo que hoy ha mutado también, mutó el otro día en Copa, dicen algunos que hizo un buen partido, yo lo dudo, pero es que el sistema de jugar del Betis no es de cuatro, es de cinco, y el Madrid ha hecho lo que normalmente suele hacer el Betis, y se ha encontrado el Betis, te lo ha dicho su entrenador, Quique Setién, con la sorpresa de que el Madrid la ha jugado como normalmente suele jugar él. ¿Tú te acuerdas que he dicho al empezar el partido hoy? Digo, fíjate, se da la circunstancia que los dos han cambiado y a los dos les hace daño con lo mismo que ellos hacen daño. Claro. El Madrid se la ha juntado bien, se la ha juntado atrás, y el Betis, como tiene que llevar el peso del partido, y sobre todo en el Vito Villamarín, que es donde más sufre, cuando tiene que llevar la iniciativa y tiene que tener, aunque sea, digamos lo contrario, la posesión del balón, el Madrid le ha hecho daño en el primer tiempo, los primeros 30 minutos, así. Y sin embargo, luego le gana el partido con cuatro, con defensa de cuatro, por
Oliva,
las circunstancias.
Ha tenido muchos problemas el Betis para sacar el balón la primera media hora, ¿eh?
Sí, mucho. De hecho, creo que ha salido vivo en la primera parte, que la primera parte ha tenido un rato el Madrid, que si hubiera sido el Madrid de la gran pegada, liquida el partido, ¿no? Se ha sostenido el partido la primera parte y la segunda mitad sí que lo ha jugado bien durante media hora, hasta que creo que ha apagado un poco el físico en los últimos 10-12 minutos. Y es verdad que siendo un partido de empate, la derrota es bastante cruel para el Betis y bastante decepcionante, ¿no? Porque la sensación que hay un poco en el ambiente entre la afición del Betis y también hablando con gente del club es que se ha dejado escapar una oportunidad para el Betis, no sé si calificarla de histórica, pero sí una gran oportunidad, ¿no? De meterle mano a un Real Madrid muy limitado. Es verdad que ha salido vivo en la primera parte porque creo que la ha jugado mal, en la segunda mitad la ha jugado bastante mejor, pero es un poco la tónica de todo el año. Es un equipo que adolece de 9, este Betis, y que domina mucho, pero que termina muy pocas jugadas. Y además tiene, creo que otro segundo factor, el 9 que elige el entrenador, creo que es de los tres el peor, que es Sanabria. Tiene a Sergio León y a Loren en el ostracismo absoluto, dos chavales que hicieron un montón de goles el año pasado, pero no cree en ellos y está empecinado en creer en que Sanabria es el delantero que le puede hacer goles, y Sanabria se pasa los partidos sin rematar ni una sola vez a la portería, ¿no? Y un poco en que el club no le ha dado un 9, y eso es responsabilidad de la dirección deportiva, y que él creo que tampoco lo está eligiendo bien, todo lo que puede producir de fútbol de ataque se convierte en nada. Son ratos de dominio, pero al final le da para empatar, que hoy podía haberlo hecho, y al final creo que es el peor guión posible final para el aficionado del Betis y para el Betis. Que además el gol lo haga Dani Ceballos. Es un final muy perverso.
Mira, de Ceballos. Joaquín, hablando sobre el trato del público de Benito Villamarín a Ceballos.
No sé si has podido hablar con él. Estaba evidentemente alegre por darle el triunfo al Real Madrid, pero muy dolido por parte de la afición, por ese recibimiento que ha tenido, por bueno, pues cómo lo ha recibido la afición del Betis. ¿Tú lo entiendes?
Es complicado, Ricardo. Es complicado. Yo...
Yo te hablo de mi experiencia, ¿no? Yo afortunadamente he tenido las puertas siempre abiertas. Siempre intenté al salir dejar la puerta abierta porque yo sabía que algún día quería volver, ¿no? Cerrarse puertas muchas veces pues no viene bien. No digo que Dani lo haya hecho, ¿no? Pero bueno, está claro que él es un futbolista que se ha criado aquí, que siente esto y bueno, desgraciadamente estas cosas pues los compañeros no nos gustan, ¿no? Pero ya te digo, yo desde mi experiencia siempre digo que yo tuve la suerte de tener las puertas abiertas y he sido un hombre querido aquí en casa, ¿no?
Una vuelta por la sala de prensa. ¿Qué ha dicho Setién en la sala de prensa, Escalera?
Pues Setién, que acaba de terminar su comparecencia, ha dicho, entre otras cosas, que han cambiado algunas cosas cuando han visto esa defensa de tres del Madrid, que creen que el equipo ha controlado bien la situación, que han enfocado bien el partido, aunque han cometido errores puntuales que han provocado esas contras y que han perdido para Setién el partido inmerecidamente. Hablando de los cambios, ha dicho que es posible que necesitaran frescura y que hubiesen llegado antes los cambios, pero que estaba jugando bien el equipo, que ha quitado a Guardado porque tenía también, además del cansancio, una pequeña sobrecarga sin más. Y ojo sobre la falta de gol que tiene el Betis, ha dicho lo siguiente: ya lo hemos hablado a nivel interno, sabemos dónde pueden estar las cosas a mejorar, pero no es fácil. Si tuviéramos dos delanteros que marcaran 8 o 10 goles, igual estábamos los primeros, pero estos delanteros han marcado goles, hablando de los que tiene ahora. Para llegar uno, debe salir otro.
Vale, eso es lo que va a trabajar el Betis durante este mes de enero, que se cierra el mercado. Está habiendo repetido otra vez el gol de Ceballos. ¿Algunos parece que Pau ha cantado en el gol, en la falta?
Yo creo.
Sí, yo creo que creo sí. Que él se va de su palo.
Él se anticipa al movimiento de, claro, de Ceballos. Y si ves en la jugada, hay una repetición que se ve muy bien, cómo Ceballos está mirando la portería cuando va camino a la pelota, a pegarle a la pelota. Y en cuanto le ve el movimiento, él ya tiene claro
el paso que da a la derecha, Poli. Sí. Además, claro. Da un paso a la derecha, Poli Siro, que además le imposibilita incluso ver cómo sale
ya
la
no puede
pelota.
Volver.
Claro, pierde, volver. Y pierde hasta la visión de la salida. Y cuando sale la pelota, es que ya no puede ni reaccionar. Creo que es error de Pau.
Sobre la jugada que hubiera sido gran protagonista de la semana si no hubiera marcado Ceballos, que es el gol de Canales y la influencia del VAR en esa jugada, me cuenta Ángel García que están llegando las imágenes a las televisiones, las que manda el VAR, y rompe, según esas imágenes y la línea que traza el VAR, rompe el fuera de juego, el hombro de Carvajal, que está más a la izquierda de Canales. Esa es la imagen que está llegando a las
televisiones. Yo no sé qué imágenes están llegando, pero yo estoy en desacuerdo. O sea, para mí es fuera de juego. Para mí es fuera de juego, precisamente porque el hombro de Canales es el que rompe el fuera de juego.
Ellos tiran la línea y hay que creerlos.
Pero
lo del VAR es una...
Claro, es una broma.
Un cacho. No por hoy.
Un día no está valiente. A mí me parece que un día no está valiente. Jugada, no digo que no sea una jugada muy justa, polémica, que se presta al debate. Y la impresión que un poco puede tener en la toma que teníamos de la televisión, no la que se está refiriendo ahora a Corro, es que puede haber un hombre adelantado de Canales, ¿no? Estamos de acuerdo,
sí,
¿no? Que parece que puede haber un hombre adelantado.
No, lo que dice el VAR, para anularlo, lo que dice el VAR es que el de Carvajal está por delante, ¿vale?
Por eso, si el de Carvajal está por delante y un día no lo ha visto,
el problema es que es un porro. Se ha habido otra jugada antes que se han ido casi al inicio del partido para ver lo del fuera juego de Benzema.
No discutamos lo de Benzema,
pero está bien arbitrado.
No discutamos sobre el VAR, que no vamos a llegar a un acuerdo. Solo quiero preguntar antes de despedir que me gusta preguntar esto para saber un poco quién ha sido para vosotros el mejor del partido, por dónde ha ido el partido, del Real Madrid. Roberto, para ti, ¿quién ha sido el mejor?
Pues es difícil elegir. Yo creo que la primera parte ha estado bien Benzema, me ha gustado Fede Valverde, el protagonismo que ha tenido, el descaro de Vinicius jugando tocado, ¿no? Solo él aguanta demasiado tiempo en el campo. Pues no sé, a lo mejor diría Valverde.
Valverde para ti, Siro.
Para mí Benzema, yo creo que es el jugador clave en este Real Madrid.
¿Y para ti, Poli?
Sin ninguna duda, estoy con Siro. Es que tú tienes que medir desde que has salido del campo cómo el Madrid ha ido para atrás. Pero totalmente, la salida del balón no ha sido la misma, las jugadas en ataque no han sido las mismas, la posesión de la pelota en el sentido de hacer segunda jugada, controlar, hacer una pared, hacer un pase, moverse. Creo que es un futbolista que evidentemente le pedimos, como tiene que ser, que es un 9 o lleva
pero
el 9.
¿Pero por qué lleva el 9?
Ese es el problema, claro, Siro, sí, ese es el problema.
Claro, ese es
que
el
le pedimos
problema.
Gol, pero te voy a decir, no, o sea, cuando ha salido del equipo, el Madrid ha cambiado absolutamente.
A mí me gusta ese Vinicius.
Vinicius sin Benzema no ha sido igual, ¿eh?
Claro, pero con esa edad y ponerte ahí a jugar un partido de esta exigencia,
el chaval sublime,
me ha gustado.
Y estando malo, sé que tenía por jugar.
Sí, sí,
oye,
sí,
no tengo eso. Tiempo para más. Luego, dime,
Roberto. No despidas sin hablar de Isco, porque lo que dice Solari no se sostiene.
Pero es que ya no hay caso, Isco. Escúchame, Robert, ya no hay caso, Isco. Está cerrado.
Lo tenemos todo claro.
Isco no cuenta para Solari, claro.
No le pone a jugar con una enfermería.
Pues ya está, pues porque no le gusta. Pero Roberto, es que ya no hay caso. Es por eso a mí me parece innecesario las preguntas en rueda de prensa. Bien, bien, pero no le gusta y ya está. Y a partir de ahí, yo creo que es innecesario seguir dándole. Bueno, pero es que él no quiere.
Pero si está diciendo la verdad. Mira, yo no soy partidario de Solari.
Lo está mostrando.
Pero está diciendo la verdad. Hay una plantilla. Sí, sí, escúchame. No, Roberto, escucha. Él te dice, hay una plantilla.
Con hechos habla.
Con todo, exactamente. Y la ha puesto, y de hecho la ha puesto.
Hoy solo ha respondido. Perdona, Poli, una cosa que no había dicho hasta ahora, que le ha preguntado a Alejandro Romero, mi compañero de Onda Cero, le ha dicho, ¿hay algo personal en Marcelo Isco? Y ha dicho, no hay nada personal.
¿No le gusta?
¿Por qué es lo máximo que hemos
hablado? No le gusta, no es un problema personal.
Corro, ¿tú te acuerdas anoche?
Es un problema deportivo que no le gusta.
Corro, ¿te acuerdas anoche que estuvimos hablando y yo te dije, ¿y por qué no puede jugar Reguilón por Marcelo? Y lo ha hecho hoy. Y lo ha hecho hoy, porque es que no hay caso.
Bueno, esto sería, esto Mourinho lo resumiría muy fácilmente. Es simple, me gustan más otros que Isco. Eso dijo,
ese es el
tema. Con Casillas y Diego López, y todo el mundo dijo, pues,
oye, por lo que sea, que a lo mejor yo no veo entrenar
hoy en la alineación del Madrid, si Isco no juega ya en la alineación del Madrid con las ausencias que hay, es que
ya está.
Pero tenéis alguna duda.
Personal, no, eso debe ser algo personal ya.
No, es que considero que es un tema deportivo. Él no le gusta, él no le gusta.
No puede ser deportivo.
Escucharme, pero ¿por qué no puede haber un entrenador?
Claro, Roberto,
considera que Ceballos le aporta más que le puede aportar Isco y Benzema y los que han jugado y Valverde.
Si no juega hoy, si Isco no juega hoy, con las bajas que tiene el Madrid, es que hay un problema de fondo personal.
Oliva, dime una cosa, ¿por qué Solari toma la decisión hoy de que no juegue Marcelo y juego de Reguilón? Porque piensa que le aporta mucho más.
O es un problema personal también con Marcelo.
No, habéis dejado claro. Marcelo.
¿Habéis dejado y Isco no sabemos cómo está. Yo no lo veo entrenar.
Oye, un abrazo, no tengo más tiempo. Siro, gracias.
Qué pena, Corro.
Hasta luego, adiós. Si estabais en el mejor momento, también hay que decirlo. Adiós, Poli.
Hasta luego, adiós, buenas noches.
Adiós, Oliva, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego, Roberto Morales. Un abrazo en la Agencia EFE, que estamos pendientes todavía de la salida de algunos jugadores del Betis, así que cerramos en un momento el Benito Villamarín. Allí ha ganado el Real Madrid 2-1 con un gol de Ceballos en el minuto 88. Y a esta hora la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se las va a contar como cada noche Juan Andrés Ruber. Hola Ruber, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José Luis? Buenas noches. Te cuento a esta hora que bomberos y Guardia Civil tratan sin descanso de rescatar a un niño de 2 años que ha caído a un pozo de unos 100 metros de profundidad en el término municipal de Totalán, Málaga. Las labores de rescate se van a mantener durante toda la noche. Escuchamos al portavoz de la Guardia Civil, Bernardo Moltón.
Sobre las 2 de la tarde, la Guardia Civil nos avisa diciéndonos que un niño de 2 años se había caído por un agujero que tiene aproximadamente 25 centímetros de diámetro por unos 110 de profundidad.
Un robot con cámara de una empresa de Desatoros ha conseguido descender unos 78 metros en varias ocasiones, pero no puede bajar más al haber un tapón de tierra húmeda. Aunque no se descarta ninguna hipótesis, la tarea de rescate del pequeño se centra en el agujero, ya que se baraja que el niño, al caer, podría haber provocado un desprendimiento de tierra bajo el que podría encontrarse. Estaremos pendientes ante cualquier última hora. También destacamos otro suceso. La Guardia Civil ha detenido en Lanzarote, Canarias, al marido de Romina Celeste, la joven paraguaya de la que no se tienen noticias desde la pasada Nochevieja. ¿Qué más sabemos hasta ahora? COPE Las Palmas, Santiago Morollón, buenas noches.
Buenas noches. La investigación se centra en el marido de Romina. Los agentes le han detenido porque tienen indicios razonablemente suficientes para presuponer su autoría en los hechos. A pesar de ello, la investigación continúa, ya que aún no se ha realizado la inspección técnica ocular de la vivienda de la joven, a la que se sigue buscando. Fue el propio marido quien denunció después de una semana la desaparición de Romina, una joven paraguaya residente en Lanzarote, a quien se vio por última vez en Nochevieja. El juzgado número 4 de Recife se ha hecho cargo de la investigación. El detenido pasará a disposición judicial el martes o el miércoles.
Hablamos ahora en clave política. Entramos de lleno en la precampaña de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha dejado claro que su gobierno es de largo recorrido y que estará por lo menos hasta el año 2020. También ha defendido los presupuestos que quiere aprobar con los apoyos independentistas. Ha pedido a Partido Popular y Ciudadanos que se abstengan para que salgan adelante las cuentas públicas.
Es verdad que la derecha está siempre con aquello de cualquier pasado fue mejor. Habéis escuchado últimamente al PP, a Ciudadanos y luego a la ultraderecha, ¿no? Cualquier pasado fue mejor. Pues viendo lo que se ve de la derecha, cualquier derecha pasada fue mejor también.
Por su parte, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha aprovechado para criticar esos presupuestos que quiere sacar adelante el gobierno con el apoyo de los soberanistas.
Es decir, que lo que dijo antes, durante y después de la moción de censura era mentira, porque dijo que venía a convocar elecciones y supuestamente a dar la voz a la gente. Es decir, Pedro Sánchez en un mitin miente impunemente y le da exactamente igual. Tenemos a un mentiroso en el gobierno de España.
En cuanto al tiempo, vamos hacia un lunes en el que se prevén rachas muy fuertes de viento en el sur de Tarragona y el norte de Castellón. Las temperaturas mínimas en general estarán en ascenso, aunque con heladas en amplias zonas del interior peninsular. Se esperan cielos nubosos y precipitaciones débiles en general en el Cantábrico oriental y el norte de Navarra. Y termino, José Luis, mucho ojo con esta noticia que te voy a dar.
Que ayer las arañas me tuvieron en vilo.
Pues esto es un poco más agradable. El sonido del silencio existe. Hello, darkness, my old friend. Hasta ahora existía en forma de canción, como este genial Sound of Silence de Simon y Garfunkel, pero este domingo hemos conocido que 80 líderes científicas de todo el mundo han recorrido la Antártida para reconocer las diferentes tonalidades del silencio y las variedades e intensidades de la nada absoluta en este continente. El proyecto, llamado Homeward Bound, como otra de las canciones míticas de este dúo, se ha desplazado hasta un rincón de la Antártida donde el silencio es absoluto, como una especie de limbo. Pues en ese paraje hay un sinnúmero de tonos e intensidades del color blanco a los que no estamos acostumbrados y una gran tonalidad, pues eso, de silencios a los cuales nosotros pues no tenemos afinados el oído, han dicho, y también han comentado que al ser uno de los parajes más intocados del planeta, la naturaleza ha desplegado todo lo que es capaz de hacer lejos de la presencia del ser humano. Así que eso, José Luis.
Ya sabes que el silencio en la radio, ya sabes lo que es, ¿no?
Es muy importante.
Sí, muy importante y muy sonoro. Un abrazo, Rubén.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego, ha informado la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, COPE. Estar informado.
En 25 minutos más o menos tenemos que contar un montón de cosas. Así que primero, Valencia. Hugo Ballester, hola Hugo.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
¿Se va Batshuayi del Valencia?
Así es, todavía no es oficial, se hará en el día de mañana. Lo ha confirmado esta tarde el vicepresidente del Mónaco en Canal Plus Francia. Vassiliev ha reconocido el acuerdo entre el club monegasco y el Valencia Club de Fútbol para la salida en calidad de cesión de Michy Batshuayi al conjunto que entrena Enrique. Ya comentábamos en el día de ayer que esta semana le había abierto las puertas, así que un problema menos para Marcelino. Batshuayi dejará de ser jugador del Valencia.
Gracias Hugo, un abrazo.
Un abrazo.
Ha ganado el Barcelona 3-0 al Eibar, dos goles de Luis Suárez y un gol de Messi, he dicho yo el 400 en la Liga, porque es lo que dice todo el mundo, menos Pedro Martín, que dice 399, y Pedro Martín es la autoridad competente en estos datos, así que 399 para Messi. Oliveros, hola Oli, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, Corro.
¿Qué noticias tiene el Barcelona, la victoria del Barcelona?
Pues simplemente que están funcionando muy bien Messi y Luis Suárez, que ha sabido aguantar la presión de Eibar, que ha presionado a lo largo prácticamente de todo el partido, pero que ha sabido aguantar muy bien el Barça. Y para mí una noticia importante en el juego ha sido recuperar a Coutinho. La gente prácticamente se había olvidado de Coutinho. Coutinho ha jugado, no ha estado bien en la primera parte, ha ido de menos a más, pero tampoco el equipo ha estado muy bien en la primera parte y ha estado bastante bien en la segunda mitad. Y esa gestión de Valverde pues nos viene a reconocer eso, que tiene a Dembélé cuando quiere y además está muy bien, y cuando ha salido está muy bien, que tiene a Arturo Vidal, pero que también tiene a Felipe Coutinho. Y después simplemente rescatar dos reflexiones de Valverde en la sala de prensa cuando dice ¿cómo es que dudas para seguir el año que viene? Si está Messi por aquí y tal, y dice yo no dudo, hay un contrato y se respetará. Es decir, no ha dicho absolutamente nada porque el contrato significa que puede seguir o que no puede seguir. Y después ha estado a punto de dar un titular, pero medio se lo ha pensado y ha estado a punto de decir que si tirar la copa te garantiza la Champions, pues que tirarían la copa.
Vamos a escuchar a Jordi Alba. El futuro de Valverde ya lo ha contado Manuel Oliveros, lo que ha dicho, y este es el futuro de Jordi Alba.
Y la renovación, pues bueno, sigue igual, pero me queda un año de contrato y al final tampoco sé lo que piensa el club ni lo que quiere hacer, pero en ese sentido, sinceramente, estoy tranquilo. Sí que ellos tienen que ver cuándo me tienen que renovar o si me tienen que renovar. Es una decisión suya. Mi deseo es quedarme aquí por muchos años, seguir ganando cosas con este club, que es el club de mi vida, con mi gente aquí, pero bueno, al final es decisión de ellos.
Pero cuando dices sigue igual, que es que está en punto muerto.
Bueno, ya lo dije, que no quería saber nada de ese tema, pero sí, igual, igual, ahí está.
Desde Madrid se están haciendo comparaciones Vinicius-Messi. ¿Qué opinas de eso?
Buenas noches.
La pregunta correcta haría, hubiera sido, desde un medio de Madrid se están haciendo comparaciones Vinicius-Messi, ¿no? Desde Madrid, todo el mundo desde Madrid. Dani Senabre, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
No estamos, casi, tan, no estamos tan locos, ¿eh?
Que casi Madrid... es tan bueno como Vinicius. Le queda ahí un poco, pero le queda un punto de cocción.
Oye, ¿no? ¿Qué notas le pones a los jugadores del Barça? ¿Quién te ha gustado más hoy en el partido, bueno, del Barcelona?
El mejor para mí, Luis Suárez, con mucha diferencia, pero coincido con Oli que la nota de Coutinho tiene que ser alta, sobre todo después de las malas notas que llevaba acumuladas, y ha habido 10-12 minutos en los que el hombre que acabamos de escuchar, Jordi Alba, Messi, Suárez y Coutinho, ahí se han encontrado y ha habido mucho fútbol. Lo que pasa es que han sido 10 minutos. Los otros 80 han sido bastante duros para el espectador, la verdad.
¿Temes por un constipado de Luis Suárez o no?
Sí, temo por un constipado de mucha gente. Al final, luego, el Barça te demuestra, no estuvo Messi y el Barça jugó muy bien y ganó el Clásico por goleada y tal. Pero temo por un constipado de Luis Suárez, temo por un constipado de Jordi Alba. Hay algunos jugadores que son insustituibles en este Barça y Luis Suárez es uno de los que mejor está ahora mismo.
Un abrazo, Dani.
Un abrazo a todos.
Adiós, Oli.
Hasta luego, adiós.
Vámonos hasta el Benito Villamarín. Está hablando Marc Bartra.
Yo creo que se han llevado mucho más premio de lo que se merecía.
Sí, es verdad que en la primera parte ha faltado meterle quizás más velocidad al juego. La segunda parte se ha llegado más. ¿Qué ha ocurrido en la primera para que os faltara eso, ¿no? Haber tenido más acercamiento.
Sí, sí que es verdad que en la primera parte pues nos han presionado muy bien arriba. Creo que han hecho un buen trabajo en ese sentido. Pero aún así nosotros no hemos perdido nuestra esencia, ¿no? Hemos seguido jugando. Hemos ido incluso final de la primera parte, creo que también hemos controlado mucho partido, siendo superiores, y la segunda parte ha sido, yo creo que, bueno, nos hemos acorralado allí en su campo, hemos tenido mucho, mucho balón, controlando el partido, y creo que haciendo un muy buen partido, y aún así, pues bueno, te vas con un gol a la casa final y bueno, sin premio, ¿no?
¿Ha podido sorprender todo de que se os ha escapado una gran oportunidad hoy para ganar al Madrid?
Sí, lo que nos ha escapado... 3 puntos. Yo creo que a nivel de sensaciones, a nivel de confianza de equipo, tenemos que seguir con esa confianza, porque creo que la sensación dentro del campo ha sido sentirse muy superiores, sobre todo a segunda parte, a un Real Madrid. Al final yo creo que eso nos tiene que dar muchísima confianza, saber que han sido 3 puntos que se han ido, pero bueno, yo creo que es una línea buena para seguir así.
Mar, ¿os ha podido sorprender la defensa de 3 centrales?
Por aquí que está la gente jodida, ¿no?
Bueno, está claro que cuando te ves superior y cuando ves que has controlado el partido, que mereces ganar, y encima pues en los últimos minutos pues te hacen el 1-2, pues la verdad que claro, te vas pues con esas ganas de haber ganado.
Bartra, que sale, sí, dale, Jaleda.
¿Os ha podido sorprender esa defensa de 3 centrales del Madrid?
Bueno, sí que es verdad que es la primera vez que lo hacían. Aún así, yo creo que tanto nosotros en presión como durante el juego, yo creo que los hemos sabido llevar bien. Sí que es verdad que te han hecho el cambio, pero bueno, yo creo que no ha sido... sí que es verdad que han apretado muy bien arriba, pero no ha sido pues sorprendente, la verdad.
Bartra, que se las ha tenido tiesas con Vinicius durante un tramo del partido. Y ahora la victoria del Atlético de Madrid. Ha venido con un penalti marcado por Griezmann de esta jugada.
Tomás se mete dentro del área, ataca el Atlético. Tomás atrás, piden penalti. Piden mano y penalti. Penalti, sí. Lo ha pitado el árbitro. Sí. Así que entiendo que se lo ha debido decir por el interfono el VAR.
La mano
penalti
es clara.
A favor del Atlético de Madrid.
Está en el suelo de un tío que se tira a taponar un centro. Yo voluntariedad no lo veo. Pero encima es que la levanta. Cuando sí, la mano ha sido de Bucevic y le han preguntado a Simeone y a Paco López.
Si usted tiene claro cuándo debe entrar o cuándo entra o no el VAR en juego y cuándo se pitan manos o cuándo no.
Sumar más opiniones creo que no sirve de mucho. Hay veces que nos tocó tirar un centro que pegue en la mano que no fue penal, y otras veces nos tocó, como hoy, que tiremos un centro y pegue en la mano y fue penal. No estamos dentro ni del VAR ni de los árbitros, así que tendrán que resolver ellos de la mejor manera cuándo, cómo y por qué será penal cada jugada que decidan.
Este año ha salido precisamente una circular nueva, la circular número 4, que habla precisamente de las manos teniendo las manos apoyadas en el suelo. Si nos leemos esa circular, creo que no se debería haber pitado penalti. A mí lo que me cuesta más es que desde el VAR no hayan visto esa interpretación. Creo que hay que ser justos independientemente del color de la camiseta que tengamos cada uno. Creo que no ha medido por el mismo rasero a los dos entrenadores en cuanto a protestas.
Valencia, Pedro Zamora, ¿qué decisión ha tomado el Levante después de esta jugada?
Hola, buenas noches, Corrochano. Bueno, pues leo textual el comunicado que ha hecho oficial el Levante a eso de las 4:30. El Levante va a solicitar al Comité Técnico de Árbitros que se pronuncie sobre los criterios interpretativos que utiliza cuando aplica el VAR. Y dice, en concreto, quién durante cada partido debe aplicar la circular normativa del Comité Técnico y el reglamento. Así que queda claro, el cabreo era morrocotudo en el Levante. Han sido ya varios los clubes que lo han hecho de forma privada, pública, entrenadores, jugadores, directivos, que se han quejado del VAR, y el Levante ha hecho este comunicado y, según han confirmado fuentes del club a la cadena COPE, lo hará oficialmente mañana. Acaba este comunicado Corrochano, y yo creo que de forma elegante, esta solicitud, dice el Levante, se efectúa con la única intención de que entre todos mejoremos la implantación del VAR.
Con escrito lo hizo el Atlético de Madrid después de la jugada aquella de Casemiro y la mano frente al Real Madrid. Gracias, Pedro, un abrazo.
Adiós.
Antes de Antonio, un poquito de Joaquín, está hablando con Escalera.
Siempre, aunque digan que viene el Madrid con mucha va, que es un Madrid diferente, sigue siendo Real Madrid.
Pero se ha marchado una oportunidad de oro para ganarle hoy al Madrid, tal y como ha estado el partido, también por los jugadores.
Tras como ha transcurrido el partido, por supuesto, porque creo que hemos sido muy superiores en todos los aspectos del Real Madrid. Ellos han llegado, quitando las dos ocasiones, una más en la primera parte, creo. Después en la segunda parte creo que prácticamente no han pisado portería. Entonces, dolido porque te vas con la sensación de que tenías el partido, pues bueno, para ganar y te vas con la sensación esa, pero bueno, ya te digo, quitando el resultado, feliz porque creo que hemos hecho un grandísimo partido.
¿Qué final más cruel y encima con un protagonista de aquí, no de la casa?
¿Perdón?
¿Qué final más cruel y encima con Ceballos de por medio? Un protagonista de aquí, de la casa, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que eso es lo de menos. Cruel porque creo que la afición estaba entregada, el equipo estaba, como he comentado antes, con una cosa y derribo en cada momento, cogiendo todos los rechaces, metiendo al Madrid atrás, prácticamente a los 10 tíos metidos atrás. O sea que la sensación era de que íbamos a ganar. Además, el equipo ha ido por el partido, valiente en todos los sentidos. Entonces, en ese aspecto, dolido y cruel, ¿no? Porque te vas con la sensación y se va la gente dolida porque qué menos que por lo menos el empate, ¿no?
Se va la gente dolida, pero ¿y el vestuario cómo está?
No, el vestuario está dolido por el resultado, pero no por todo lo demás. Por todo lo demás estamos contentos, pero sí entero, porque sabemos que hemos hecho un grandísimo partido y contra estos equipos, desgraciadamente, pues aunque no nos lo merezcamos, pues media ocasión te la meten y es lo que ha pasado. Pero por lo demás, contento porque el equipo ha demostrado que tiene mucha personalidad, que ha salido por el partido, y eso es lo que hay que tener en cuenta.
El séptimo, el Betis, con 26 puntos, le saca por delante dos el Getafe, que está en puestos europeos, y el Atlético de Madrid está a 5 puntos del Barcelona después de ganar. ¿Qué te ha dejado la victoria del Atlético de Madrid esta mañana, Antonio?
Bueno, primero, hoy podría etiquetarse la victoria del Atlético de Madrid como una de las faenas más completas de la temporada en cuanto a asedio, en cuanto a dominio, control del fútbol, del balón y de las jugadas de ataque. Nota muy buena para los que debutaban, por ejemplo, Vitolo, que debutaba en el 11 titular en Liga. Nota muy buena para Juanfran, que jugaba lateral izquierdo a pierna cambiada. Y nota buenísima para la mayoría de los jugadores, entre ellos Coque, Arias también lo ha hecho muy bien, Griezmann, Rodri, no me quiero dejar ninguno, Oblak, que ha hecho dos manos, factoría de la casa. Y al final queda en la factura la lesión de Savic, que es un nuevo contratiempo, pendiente de las pruebas, a ver si no es mucho, pero tiene una lesión en el muslo izquierdo.
Y esto es lo que te ha contado Juanfran, repasando todos los temas importantes del Atlético de Madrid.
Bueno, yo creo que en el gol anulado a Coque acierta el árbitro, porque primero hay, creo, un agarrón, no sé si de Vito o de Rodri, y luego en el penalti también acierta. No sé qué polémica hay, corta un balón, aunque no quiera el jugador, pero corta un balón, que es un centro de gol. Y con respecto a todo lo que se pueda hablar, hay que ayudar a los árbitros.
Te quiero preguntar por tu futuro, si te vas a quedar en el Atlético de Madrid.
Bueno, con respecto a mí, ojalá pueda seguir más tiempo en Atlético de Madrid. Es el club de mi vida, es el club de mi familia. Yo voy a intentar dar lo mejor de mí para que ellos sigan pensando que soy un jugador importante para el equipo.
Juanfran, por aquí hablando también de futuro, sois tres jugadores que termináis contrato, está Godín, también está Felipe. Me gustaría preguntarte, por lo que decía el compañero de Lucas, ese mes hablando de si sale, si no sale.
Bueno, Lucas es nuestro. a día de hoy y va a seguir siendo nuestro hasta que algún día pueda ser lo contrario. Y con respecto a Godín, a Felipe, a mí, pues son situaciones que yo creo que tanto Felipe como Godín van a tener la misma predisposición que tengo yo.
Lucas Jasson, que ha sido el descarte de hoy después de estar en la convocatoria. Bueno, mercado de fichajes. Hay dos nombres que suenan para todos los equipos. Son Morata y Fernando Torres. ¿Morata dónde está, Antonio?
Morata está en la capital de España. Está en Madrid hace dos días. Esta mañana incluso, fíjate lo que es el morbo. Estaba con Juanma López, su representante, enfrente del Cerro del Espino, en una pastelería famosa, porque tiene cosas muy ricas, allí tomando unos bollitos.
O sea, Morata está en Madrid.
Sí, lleva dos días, él vive en Madrid.
Solo quiere decir eso, Morata está en Madrid. Sí, sí. El otro nombre propio es Fernando Llorente. ¿Dónde está Fernando Llorente? Dani Gil, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches. Bueno, pues de momento Fernando Llorente está en Londres, está siendo noticia en las últimas horas. Acaba contrato el próximo mes de junio. Y veremos lo que acaba pasando. Lo que me cuenta su entorno es que de momento no ha hablado con nadie todavía. Se ha publicado un posible interés del Barça. Evidentemente es un equipo muy atractivo a ojos del propio Fernando Llorente. También se ha hablado del interés del Athletic Club de Bilbao, un destino que evidentemente pues sería bonito porque sería la vuelta a casa, pero insisto, Corro, de momento Llorente no se ha sentado a hablar con nadie, ha recibido llamadas también de otras ligas, de Alemania, de Turquía, incluso de China, aunque estas son opciones ahora mismo más remotas, así que por ahora no está nada claro el futuro de Fernando Llorente, que llegó al Tottenham por 12 millones de euros y que si no lo venden ahora en el mercado de invierno se iría gratis en verano.
Información de primera mano, que cuenta Dani Gil después de estar en Wembley viendo el partido del Tottenham. Un abrazo, Dani.
Un abrazo.
Y el otro partido de la jornada ha sido el Athletic de Bilbao 2, Sevilla 0. Ha marcado dos goles Williams. Williams llevaba desde diciembre del 2016 sin marcar un gol de liga en San Mamés. El primero ha sido un golazo.
Tiene la pelota para Iñaki Williams. Iñaki, 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 Iñaki. El que no marca en Bilbao. ¡Gol!
Oh, vaya gol.
Eso que no marca.
¡El Athletic! Golazo acaba de hacer Iñaki Williams, recibe, la acomoda, se sitúa y la empala con una violencia. ¡Qué salvajada de remate de Iñaki!
Increíble lo vivido hoy, estamos muy contentos, yo personalmente me siento muy feliz. Volver a meter en San Mamés después de tanto tiempo, después de haber trabajado tanto y después de la situación en la que estábamos, era muy importante. Hoy el equipo ha dado más que la cara. La afición ha estado enchufadísima y la verdad que todo ha salido redondo.
Dos golazos además, ¿no? Para romper esa sequía que tú decías, explícanos los dos.
Sí, la verdad que estoy muy contento, muy feliz. He podido aportar desde el centro de la delantera eficacia, profundidad. Al final, pues, cuando me la dan en carrera, pues intento hacer lo mejor posible. Solo he tenido que tener la tranquilidad y la pausa que me dice muchas veces Adu y ha tenido suerte que han sido de la cazuela. Bueno, cuando tengo espacio me siento muy cómodo y la verdad que casi una gozada.
El gran protagonista del partido, Peña Bilbao, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Ha habido muy buenas noticias para el Atleti. Se pone con 22 puntos, saca la cabeza, está a 3 del descenso. El Sevilla a 10 del Barcelona, es tercero, empatado con el Real Madrid, que es cuarto. Pero todo buenas noticias, ¿no?
Sí, sí. La verdad es que lo ha dicho Garitano, la situación sigue siendo complicada, pero estos tres puntos confirman la recuperación de la mano de Gaizka Garitano, que desde su llegada ha sumado en 5 jornadas tantos puntos, 11, como los que había conseguido el equipo en 14 partidos con Bericho, un triunfo que además tiene un valor añadido y puede ser un punto de inflexión por la entidad del rival, un Athletic que ha estado impecable en defensa, con un centro del campo que ha destacado en la presión y con unos delanteros incisivos, evidentemente con ese Iñaki Williams inconmensurable y que en las últimas jornadas ha dado un salto de calidad, a su innata velocidad está uniendo ya acierto en la definición, criterio en los metros finales y una destacada mejora en el juego aéreo. Además, también hay que destacar el debut de Ibai, vuelve a casa 3 años después, ha llevado una de las grandes ovaciones de la noche y ayer el presidente de Athletic, Aitor Elizegui, y pedía apoyo y unidad para el equipo y la afición ha respondido, aunque se ha dejado sentir la división en torno a la figura de Llorente y su posible fichaje en un par de momentos del partido, pero por lo demás todo, como dices, noticias muy positivas.
Mira cómo ha sonado el recibimiento a Ibai en el estadio de San Mamés.
Se retira Óscar de Marcos ovacionado y atención también a los aplausos que va a recibir Ibai Gómez, un chaval de la casa que vuelve. Ahí está Ibai.
así se regresa.
Pues no te puedo describir con palabras, ha sido espectacular, es muy bonito, para mí era muy importante, siento el cariño de la gente y una vez más agradecerle de corazón porque ha sido impresionante. Y bueno, creo que lo importante es hablar del equipo, de la victoria del equipo, que eso es lo que verdaderamente importa. Portería cero, ganar, 22 puntos y bueno, este es el camino.
Un grande Ibai. Adiós Peña, un abrazo.
Adiós.
Cerramos el Benito Villamarín, la victoria del Real Madrid, por si ha quedado algo pendiente. Hemos dejado a medias la conversación con Joaquín. Tú dirás, Escalera.
Ya se han marchado todos los futbolistas también del Betis. Los últimos, como escuchamos, Mar Bartra y Joaquín. Este ha sido el cuarto partido consecutivo sin ganar del Betis. Otro apunte, presentan el martes a Lainez, al mexicano, al nuevo fichaje, y hablando de fichajes, el Betis sigue buscando ese delantero que quite esa falta de gol que tiene ahora mismo el equipo, y sigue buscando en el mercado pues ese futbolista que le dé los goles a Setién.
Dirección técnica en el Estadio Benito Villamarín para
Rafa Carrillo.
Pues un abrazo para Rafa, otro para ti, Escalera, adiós.
Un abrazo fuerte, adiós.
Mundial de balonmano en Alemania y Dinamarca. Ha ganado España. Enviado especial, hola Luis Malvar, ¿qué tal?
Hola, Corro, muy buenas.
¿Ha ganado Islandia?
Sí, ha ganado la selección española por 7 goles, 32-25. Este es el verdadero Mundial que comenzaba para España. Una España que está muy bien, con una defensa 5-1, 6-0. Todavía falta por ajustar algunos retoques. Se han robado muchos balones, ha jugado el contragolpe. Y en ataque, pues falta afinar porque en 6 metros se fallan todavía muchos balones. Satisfacción en el equipo español. España ha dado un paso adelante. Y atención porque ha habido una lesión, la de Ferran Solé, que tiene un traumatismo en su antebrazo izquierdo a nivel del codo, con una contusión del medio, y esto de momento no le va a permitir a lo mejor jugar mañana, pero esperemos que sí. Todavía también bastantes jugadores están con un proceso gripal, el peor Ángel Fernández, que apenas ha podido jugar hoy. España, Macedonia y Croacia tienen 4 puntos. Mañana 8:30, siguiente cita. España, Japón, a correr un montón con los japoneses.
Este es Sarmiento, con el que has hablado después del partido.
Yo no es la primera vez que lo digo, ¿no? Con este equipo me iría a la guerra, ¿no? Esto, pues es un placer poder jugar con estos jugadores al lado, porque cuando las cosas van mal, siempre tienes a uno que te eche una mano, que te apoya y tal. Y cuando las cosas van bien, pues también hay otros que te dicen, tranquilo, que queda mucho, ¿no? Y eso es de agradecer y como te decía antes, ¿no? Nuestro fuerte es el colectivo y yo creo que en un deporte como el balonmano es lo más importante.
Segundo partido, segunda victoria de España, hemos ganado a Islandia 32-25. Tenis, está a punto de comenzar el Abierto de Australia esta madrugada, va a jugar Ángel García, Rafael Nadal.
Comienza en una hora, el primer grande del año, y hacia las 3 de la madrugada más o menos, cuando termine el partido de Sharapova, va a debutar Rafa Nadal ante James Duckworth, australiano, 26 años, 238 del mundo, tiene 0 títulos y tiene 0 victorias ante un top 20, así que a priori rival asequible para que Rafa Nadal vaya cogiendo ritmo. Debutan otros 7 españoles, el primero en abrir fuego es a la 1 en punto Fernando Verdasco ante Kecmanovic, y mucha atención también, Corro, al Bautista Murray, porque puede ser, si las lesiones le impiden llegar a Wimbledon, el último partido de la historia de Andy Murray en el tenis mundial.
¿Hora de inicio del partido de Rafa?
3 de la madrugada aproximadamente.
3 de la madrugada. Vámonos a
Eurosport, que lo hace muy bien.
Eurosport, sí señor. Gran televisión, Eurosport. Lo da todo y lo da francamente bien. Vámonos hasta el Rally Dakar. Carlos Miquel, hola Carlos.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué ha pasado en el día de hoy?
Bueno, ha pasado muchas cosas. Seguimos teniendo bajas en la categoría de motos entre los españoles. Esta vez ha sido con susto, porque Lorenzo Santolino se caía en el kilómetro 33 de la etapa. Estaba siendo el mejor debutante del Dakar. Estaba a camino de meterse entre los 10 primeros de la categoría. Y bueno, pues ya que le han evacuado al hospital, pero finalmente no tiene nada de gravedad. Tiene un traumatismo craneoencefálico que le hace estar por precaución en el hospital. Y también la fractura de costilla, pero sin perforación pulmonar. Así que dentro de lo que es una caída en el Dakar, tampoco ha sido la cosa tan grave. Hemos perdido también en carrera a Jesús Calleja por un vuelco en una duna.
Vaya.
Y decirte que por cierto van a revisar a su copiloto, pero es algo totalmente protocolario. Decirte que la victoria en moto ha sido para Quintanilla, que está liderando por delante de Brabec. Y en coches ha habido problemas para Peter Hase, que ha perdido 18 minutos. Ha vuelto a ganar la etapa Sebastián Loeb. Y a la tilla ha terminado 2 minutos. Lo mejor del día en los coches, el tercer puesto de Carlos Sainz, que ha recuperado las sensaciones. Y en la general está primero a la tilla, segundo Loeb, tercero Peter Hansel. Ha perdido de momento posición de podio Roma, que está cuarto, y ya está octavo Carlos Sainz.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Ah, un abrazo.
Baloncesto español y americano. Daniel Asenjo.
Jornada 16 de la Liga Andesa, que se ha completado con 6 partidos. 3 victorias locales. Barcelona le ganó a Breogán, Valencia, Gran Canaria y Real Madrid a Zaragoza. Y 3 visitantes. Manresa ganó en Guipúzcoa, Tenerife en Murcia y Baskonia en Badalona. El camino hacia la Copa del Rey. Solo queda una jornada para decidir los 8 equipos que la disputarán en Madrid. Ya están clasificados Barcelona, Real Madrid, Baskonia y Unicaja, los 3 primeros como cabezas de serie. Y ahora mismo estarían también clasificados Tenerife, Valencia, Manresa y Fuenlabrada, que sería el anfitrión de ese torneo. Y en la NBA, te destaco 2 partidos esta madrugada. A la 1, Dallas Golden State, Luka Doncic contra los Warriors. Y a las 3:30, Lakers Cavaliers, LeBron James contra su ex equipo.
Y no se habla de otra cosa en esta redacción, de las eliminatorias de la NFL, que están a punto de completarse para saber quiénes son los finalistas de conferencia. Y la cosa va de la siguiente manera, Ángel.
Pues ya conocemos a 3 de los aspirantes a la Super Bowl, de los 4 que tiene que haber en esas finales de conferencia. Y de momento ganan todos los favoritos, los mejores ataques de la liga. Corro, porque ayer ganaron Los Ángeles Rams y los Kansas City Chiefs, han ganado hoy los New England Patriots, han dado una soberana paliza a Los Ángeles Chargers, y están jugando los New Orleans Saints, aunque estos favoritos sí que van perdiendo ante los actuales campeones, ante los Philadelphia Eagles. De momento 7-14 pierden todavía en el segundo cuarto.
Muy emocionante, es una tarde apasionante pasarla con Ángel García al lado viendo la NFL, como no puede ser de otra manera. Gracias, Ángel. Bueno, ya voy a contar lo de Rafael Nadal. Completo con los resultados de segunda división, que antes no los he dado. Córdoba 1, Rayo Majadahonda 1, Alcorcón 0, Almería 0, Lugo 1, Extremadura 1, Zaragoza 0, Málaga 2, como está Luis Millán y compañía, y Elche 1, Nasti 0. Ayer, recuerden, Albacete 1, Sporting 1, Las Palmas 4, Osasuna 1, Reus 1, Numancia 1, Oviedo 1, Tenerife 0 y Mallorca 1, Deportivo 0. Y el viernes se jugó el Cádiz 0, Granada 0. Viene Juanma Castaño y el tertulión del tiempo de juego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.